Tiene la palabra la ponente doña Luz Marina García Herrera, de la Universidad de La Laguna, que va a hablarnos de la reorganización del gobierno urbano, la ley de medidas para la modernización del gobierno local.
La ley de medidas para la modernización del gobierno local, o también conocida o denominada ley de grandes ciudades, pues surgió inicialmente de una preocupación por conocer, diríamos, las transformaciones que planteaba esta ley en relación con la organización y las competencias de los ayuntamientos. Y una vez que, diríamos, comenzamos a analizar la ley, pues evidentemente surgía la preocupación de conocer cuál era el contexto general, europeo e internacional, en el cual se podía insertar este giro o esta tendencia de reorganización de los gobiernos municipales que plantea la ley. De manera que el trabajo analiza la ley, que en principio estaba dirigida a las grandes ciudades, y es una ley que busca el refuerzo de las funciones ejecutivas de los gobiernos locales. Y esto hace que esta ley se sitúe en la tendencia bastante generalizada, no solo en el occidente europeo, sino también en otros continentes, de reorganización de los gobiernos urbanos. El trabajo lo ha estructurado, por lo tanto, primero, diríamos, situando el contexto internacional en el que se puede entender y comprender esta propuesta de reorganización, que desde mi perspectiva es el giro que se ha producido a nivel internacional hacia el neoliberalismo y, unido a ello, la transformación del gobierno local. Y la segunda parte ya va dirigida más concretamente al análisis de las propuestas de la ley, intentando esclarecer cuál es su naturaleza y su carácter. Y por último, pues dice, bosquejamos algunas conclusiones. Como sabemos, el neoliberalismo es una estrategia de reestructuración política y económica que se está produciendo desde finales de los años 70 y que en la actualidad podríamos decir que vivimos en pleno auge de los valores y de las políticas y de los regímenes neoliberales. Y como estrategia de reestructuración implica una transformación de las relaciones entre el mercado y el Estado, siempre a favor de una expansión y una potenciación del mercado. Los pilares de estas políticas neoliberales, pues son palabras que hemos escuchado, que luego se plasman en políticas concretas, como son desregulación, liberalización y yo estoy en la posición con otros autores de una retirada selectiva de la intervención del Estado, porque la teoría neoliberal habla de una retirada de la intervención estatal, pero realmente se trata de una retirada selectiva, en unas áreas sí y en otras no. Algunos autores, investigando, diríamos, esta transformación de los gobiernos, plantean que lo que se ha producido en estas últimas décadas es que hemos pasado de una situación en la que existía una distinción muy clara entre la esfera pública y la esfera privada a una situación en la que se producen situaciones de límites borrosos, en los que realmente no se introducen criterios mercantiles en la acción de gobierno, hay partenariados público-privados, participación de empresa privada con sector público, etcétera. Es decir, que esa situación de nítida distinción que teníamos en una etapa anterior, que podríamos denominar pues, durante la construcción del Estado de Bienestar, ahora ha pasado a una situación de límites borrosos. Y hemos pasado de una situación donde, diríamos, a nivel político lo que predominaba era el Estado Nacional, el Estado-Nación en la esfera pública, pues hemos pasado a una situación donde se ha producido una redistribución de poderes, tanto hacia arriba, leamos Unión Europea, como hacia abajo, comunidades autónomas o el caso de los municipios. Bueno, en este giro hacia el neoliberalismo, las ciudades se han visto afectadas. Hay algunos autores que han identificado que la dinámica de competencia que se ha producido entre las ciudades, la competencia interurbana, es un elemento fundamental que ha estado empujando a los gobiernos locales a adquirir nuevas atribuciones políticas y económicas. y ahí ha surgido la denominada tesis del nuevo localismo, en el sentido de que se plantea, bueno, no es que la globalización debilite al ámbito local, sino al contrario, es que la globalización puede impulsar ese ámbito local. Por ejemplo, de cara a los municipios, pues estudiosos como Brugué y Gomá plantean que los municipios están canalizando un número creciente de demandas políticas y económicas, desarrollando iniciativas novedosas. En definitiva, esto se formularía o se encapsularía en el pensamiento de que el gobierno local se convierte en un actor político y económico relevante, o por lo menos esa es la tendencia. ¿Y por qué se producen estas reformas de los gobiernos locales? Pues desde mi perspectiva, y es algo que se apoya en la tesis de bastantes autores, el trasfondo de la cuestión es que se ha producido una crisis de legitimidad de los gobiernos locales. Se ha hablado mucho del desafío de la gobernabilidad, y esta crisis de legitimidad de los gobiernos municipales, locales, se expresa en una baja participación electoral, en un fracaso de los mecanismos tradicionales para que los políticos rindan cuentas a los ciudadanos, e incluso algunos sociólogos empiezan a hablar de que se ha producido una saturación de la vieja representación política, que es necesario dar paso a nuevas formas de representación y de participación. Bueno, por lo tanto, diríamos la razón fundamental, la crisis de legitimidad, sin que sea baladí, eso también quiero plantearlo, que efectivamente se ha producido un aumento en la complejidad de tareas de los gobiernos locales. Los gobiernos locales se ven asediados por un conjunto de demandas ciudadanas, de demandas políticas, búsqueda de nuevas bases de desarrollo, de planes estratégicos, búsqueda y gestión de proyectos europeos, es decir, que realmente eso también está ahí. Pero, digamos, la posición fundamental es la otra. Hay una crisis de legitimidad a la que se añade todo este conjunto de cuestiones. ¿Y cómo podemos caracterizar las reformas de los gobiernos locales? Pues los rasgos comunes que parecen presentar es que se busca la emergencia de liderazgos políticos fuertes acompañados por un reforzamiento del carácter ejecutivo del gobierno urbano. Y esto se puede ver cuando se analizan las reformas de los gobiernos locales en los diferentes países europeos, donde bien es cierto que presentan una situación diversa, pero la tendencia general es reforzar las funciones ejecutivas de los alcaldes, de los órganos de gobierno y buscar la presencia de líderes políticamente fuertes. Bueno, aquí te voy a presentar unas variantes de esta reforma local, pero se la sintetizo en dos palabras. En Europa, clásicamente, se distingue, diríamos, el ámbito de la Europa septentrional caracterizada por unos ayuntamientos muy bien dotados económicamente y con una toma de decisiones consensuada, frente, diríamos, a un ámbito meridional con ayuntamientos crónicamente en déficit económico y con unos liderazgos políticos débiles en la medida en que los alcaldes pues son, diríamos, buscadores de fondos respecto a las administraciones centrales. Pero las reformas que se han realizado en los diferentes países, incluso en los países escandinavos, pues van en la línea de reforzar esas funciones ejecutivas, si bien en este sentido los países escandinavos siguen conservando esa toma de decisiones más democrática, más participativa, más consensuada. ¿Y qué ocurre en relación con el gobierno local en España? Pues bueno, durante la dictadura de Franco ya sabemos que era un Estado centralizado jerárquico y los gobiernos municipales eran gobiernos débiles, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista político y carentes de recursos económicos. Tras la transición política se distinguen tres etapas en esta evolución de los gobiernos municipales. Entre el 75 y el 79, en que se aprueba la Constitución española, pasamos al Estado de las Autonomías, que algunos definen como funcionalmente federal. Empieza una tímida democratización local y con las primeras elecciones empieza a surgir una nueva élite política. Los años 80 es una etapa, diríamos, ya de mayor consolidación de ese Estado democrático y mayor descentralización, y además estamos en el momento en que, al contrario que en Europa, aquí empezamos a construir el Estado de bienestar. Y, diríamos, la idea fundamental aquí, plantean Brugué y Gomá, es que los municipios se convierten en ejecutores de las políticas nacionales. sea, se trata de hacer muchas cosas, de gestionar. De ahí que hablen ellos de ayuntamientos gerencialistas, que están absortos en gestionar y administrar muchísimas políticas. Porque además es la época en que las demandas vecinales y todas las insuficiencias heredadas de la etapa franquista hay que empezar a copar con ellas, hay que empezar a superarlas. Pero la década de los 90, diríamos, ahí entramos ya, diríamos, en la tónica europea. Empezamos el momento de la reestructuración del estado del bienestar, que en el caso de España, plantea Vicente Navarro, se produce de manera más drástica que en el promedio de la Unión Europea. Y empieza a plantearse ya una disfuncionalidad entre la dimensión política y la dimensión administrativa en los ayuntamientos, que para algunos autores se resuelve con la politización del gobierno local. O sea, el ayuntamiento ya no puede ser un simple ejecutor de lo que dice el gobierno central, sino que ya los ayuntamientos tienen que liderar proyectos, decidir proyectos y de alguna manera priorizan y eligen el tipo de políticas que van a desarrollar. Yo creo que esa es la idea fundamental, que está en coherencia con esa tendencia que decíamos, los municipios se van haciendo actores más relevantes. Sin embargo, en relación con estas tendencias, a mí me parece importante el interrogante planteado por Brenner y Teodore respecto a, bien, estamos en una línea en que los gobiernos están adquiriendo mayores capacidades institucionales. Ahora, la cuestión es, ¿esa adquisición de mayores capacidades institucionales les está capacitando para realmente decidir su propio sendero de desarrollo? ¿O seguimos estando con unos municipios que, a pesar de esas mayores capacidades institucionales, de alguna manera dependen significativamente de fuerzas político-económicas más generales que tampoco pueden controlar decisiones de inversión de multinacionales, de movimientos financieros, etcétera? Entonces, a mí me parece que es relevante plantearnos ese interrogante. Bueno, y aquí llegamos a la ley que nos ocupa, se denominó Ley de Grandes Ciudades. Es un proyecto de ley que presentó el Partido Popular al Congreso y que se aprobó con los votos pues del Partido Popular, del PSOE y de Coalición Canaria. Se abstuvo IU y fue rechazado, votó en contra Convergencia y Unión. Y es una ley que ha entrado en vigor desde el 1 de enero de 2004. Los objetivos de esta ley son dos. Por un lado, realizar, diríamos, una reorganización del gobierno urbano, o sea, se cambia la estructura orgánica y funcional del ayuntamiento, y el otro objetivo es dar un tratamiento diferenciado a los municipios de gran población, de ahí esa denominación coloquial de Ley de Grandes Ciudades. En relación con el objetivo de tratamiento diferenciado para los municipios, bueno, ahí se trata de romper con, diríamos, el régimen que es uniforme para todos los municipios en España y, por lo tanto, se trata de crear un tipo de organización para los núcleos de mayor población. Y eso es ciertamente era una demanda que habían estado realizando los alcaldes de, diríamos, de los grandes municipios, sobre todo de las grandes áreas metropolitanas, de los grandes núcleos de población. Inicialmente, la ley se planteó para afectar solamente a los municipios con más de 250.000 habitantes, pero, como todos sabemos, el trámite parlamentario pues flexibilizó los criterios y, como algunos diputados planteaban, se llegó a una situación de café para todos, en el cual los municipios que realmente van a estar afectados por esta ley son, efectivamente, aquellos que tienen más de 250.000 habitantes, pero también todas las capitales de provincia. Todas las que tienen más de 175.000 habitantes, pero además todas aquellas que son capitales de provincia o son capitales autonómicas o donde está la sede autonómica o municipios que tienen más de 75.000 habitantes que pueden alegar pues unas circunstancias políticas, culturales, económicas, especiales, etcétera, lo plantean ante su Parlamento y si el Parlamento lo aprueba, pues se convierte en un núcleo de gran población, se le aplica la ley. Y además de estos municipios, pues Coalición Canaria, diríamos, bregó durante todo el trámite parlamentario para que se incluyeran los cabildos canarios, de manera que los cabildos insulares que tienen más de 175 de islas que tienen más de 175.000 habitantes y esos ya entran, diríamos, por definición, y aquellos que tienen más de 75.000 habitantes sí lo decide el Parlamento Canario. Curiosamente, la ley no se aplica a la segunda gran área urbana del país, Barcelona. Y de aquí destacaría, bueno, no se aplica porque Barcelona ya tenía un régimen especial, igual que Madrid, y además uno de los objetivos de los catalanes fue que no se aplicase al municipio de Barcelona hasta que se aprobase una ley específica para el gobierno de la ciudad. Curiosamente, a mí una de las primeras cuestiones por las que yo me interesé por esta ley es porque en Canarias parece que por una vez presentamos una situación de gran celeridad en adecuarnos a esta reorganización del gobierno local, de manera que prácticamente los municipios, los cuatro municipios y cinco cabildos que podían entrar en esta ley se adecúan a sus estructuras. Termino. Bueno, el segundo objetivo era la transformación organizativa, y ya voy, digamos, puntualmente. Cuestiones preocupantes. El Pleno, que era el órgano ejecutivo, pasa a ser deliberante y sus funciones ejecutivas pasan al alcalde y a la Junta de Gobierno local, que es la que adquiere una naturaleza ejecutiva. Esas son, diríamos, las dos cuestiones que a mí me resultan más preocupantes, sobre todo porque la Junta de Gobierno local puede estar constituida por personas no elegidas democráticamente. Otras novedades son que las ciudades se dividen en distritos, una nueva división, se crean nuevos mecanismos para la participación ciudadana y se introducen nuevas formas de gestión de los servicios públicos locales. La Junta de Gobierno local realmente para mí es uno de los puntos clave, porque está constituida por personas que designa el alcalde, puede tener hasta un tercio como máximo de sus miembros, excluido el alcalde, constituido por personas que no ostentan la condición de concejales, pero que son miembros de pleno derecho de los plenos, tienen derecho a asistir y a participar, cobran igual que los concejales, y es el órgano ejecutivo el que decide la dirección política. Deliberaciones son secretas. Bueno, el incremento de la participación ciudadana son organismos absolutamente formales. Es constitución de los distritos, la obligatoriedad de tener los reglamentos, una comisión a la cual podemos presentar quejas los vecinos, la iniciativa popular en función del refrendo de firma y la consulta popular local, que curiosamente se retrotrae a una ley del 85 que necesita la mayoría absoluta del Pleno y la autorización del Gobierno de la Nación para poder realizar la consulta popular. Como conclusiones, se trata de una ley aprobada por un gobierno conservador de una ideología claramente centralista que tuvo muchos problemas con las fuerzas nacionalistas, excepto Coalición Canarias, por el recorte de las competencias autonómicas, y que trata de revitalizar las viejas diputaciones provinciales. Una mal denominada ley de grandes ciudades porque no resuelve los problemas de las ciudades reales, tampoco aborda las áreas metropolitanas porque además no puede por ley, porque las áreas metropolitanas son objeto de las competencias autonómicas. Una ley que privilegia el carácter ejecutivo sin tener compensación con medidas de transparencia y de participación y, desde mi punto de vista, expresa la tendencia neoliberal a propiciar el gobierno de élites ejecutivas, Junta de Gobierno local, y además, diríamos, lo entiendo como una evidencia de lo que decía antes respecto al Estado. En lugar de un retroceso de la intervención estatal, realmente se trata de una reorganización política, institucional y geográfica a escala local. Es aquello de la retirada selectiva del Estado en según qué áreas.